diputado por Toledo, don Juan Carlos Girauta. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás?
¿Qué se siente representando a Castilla la Gentil?
Se siente una enorme satisfacción, porque comprenderás que cuando uno se ha tenido que marchar de su tierra, cosa que tú, en fin, has vivido también, y se ha tenido que marchar además por las condiciones y por las circunstancias que eso pasó, y en fin, de pronto pues recibe el apoyo, el respaldo de tantos toledanos aquí en la ciudad imperial, siendo un representante de todos los españoles, pero elegido por la circunscripción de Toledo, pues no me puedo sentir mejor, francamente.
Pero, ¿cuál es el balance, viendo el resultado de ayer que haces? Y ya dejaré la palabra para que te pregunten también los aquí presentes. Porque ayer, aunque el vencedor moral, bueno, la prueba es cómo lo insultaron los del PSOE, era Albert Rivera, sin embargo, a 3 semanas de unas elecciones municipales y autonómicas, que podrían ser las de la revancha, sin embargo, el panorama, hay que ver lo que pasa entre hoy y mañana, porque tampoco hay mucho tiempo para rehacerse, era bastante melancólico. ¿Cómo ves la situación ante las, repito, ante esa segunda vuelta que ayer aparece, y aparece hoy en todos los mapas? España está teñida de rojo, pero se puede teñir o de azul y naranja, o de naranja y azul, pero en todo caso no del rojo social comunista.
Bueno, evidentemente las cosas van a cambiar. El hecho de que se convoquen dos elecciones así con tan poco margen de tiempo hace que la influencia de unas sobre otras vaya a ser importante, quizá mayor de lo que ha sucedido nunca hasta ahora en la democracia de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo veo yo. Yo veo que el liderazgo del centro-derecha o del liberal, el centro-liberal o de la centralidad, como le queráis llamar, ha cambiado. Es evidente que ahora está en manos de Ciudadanos y en la persona de Albert. Eso supongo que hará extraer algunas lecciones a quienes nos han matado 25 veces y nos han visto resucitar 26, ¿no? Porque si una cosa, si por algo se ha caracterizado a Ciudadanos es por dos cosas. Una, por no contar nunca con ningún medio de comunicación que nos apoyara al modo que, no lo reprocho, ni lo lamento. Los medios de comunicación están para hacer lo que les parezca, pero al modo que han tenido los dos partidos del viejo bipartidismo, que a toque de silbato alineaban a todos los opinadores hasta entonces aparentemente libérrimos, y de repente empezaban a soltar las consignas que les fabricaban en Génova y en Ferraz, ¿no? Nosotros nunca hemos tenido nada similar. Lo que hemos tenido son nuestras razones, nuestros argumentos y nuestras propuestas. Y oye, pues no hay que perder de vista de dónde venimos, ¿no? Porque aquí cada cual viene de donde viene. Juzguemos esto de forma dinámica. Hay un empate, evidentemente, con el Partido Popular, pero es el empate de quien hace una foto a un avión que cae en Barrena y a un cohete que sube a propulsión, y en el momento en que están a la misma altura alguien hace la foto y dice: mira, están empatados, ¿no? Vamos a ver la película entera, y la película entera la vamos a poder ver en las elecciones de mayo, ¿eh? Dicho esto, a los que sienten esa, no sé si has utilizado la palabra melancolía o nostalgia con el asunto del PSOE, hombre, debemos decirles que la campaña, si ha habido una campaña dopada, como dicen ahora, sí, ha sido esta. El Partido Socialista, Sánchez en concreto, ha contado con una comisaria política en Radio Televisión Española, con un cuate de ejecutiva que lleva 30 y tantos años ahí, en el CIS, y con el erario, con el BOE, utilizando recursos públicos para su campaña, que ha sido la campaña más cara. Esta campaña del PSOE, que la hemos pagado todos, ha sido la más cara de la historia de España, ¿no? Por lo tanto, es que el PSOE iba a sacar 100 y pico, pues lo sabíamos todos. En eso todas las encuestas acertaron, y en lo que no acertaron muchas encuestas fue en lo otro, ¿no? Como suele suceder.
Bueno, ahí Luis Herrero.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal, Luis?
Hablabas de lo que puede pasar el 26 y esto será desde luego una constante, pero también simultáneamente se va a producir, ya se ha empezado a producir, porque yo he visto ya algunos comentarios periodísticos pidiéndole a Rivera que se vista de estadista y que deje su no al Partido Socialista en el cajón y que, por lo tanto, que piense en España antes que en sí mismo y que pacte con el Partido Socialista. Me pregunto si esa tentación ronda vuestra cabeza o no.
No ronda nuestra cabeza. La decisión de no pactar con el Partido Socialista es una decisión que ya viene de semanas antes de la campaña. Fue unánime en la ejecutiva y por supuesto es vinculante y se mantiene. Me hace mucha gracia, por cierto, porque he estado viendo cómo los que jaleaban a Sánchez ayer decían con Rivera no, y yo me he acordado de rápidamente de la historia de la zorra y las uvas, ¿no? No, con Rivera no, que las uvas están verdes, ¿no? Chicos, sí. Lo que pasa es que no vais a alcanzar esas uvas, pero vamos, ni 100 vidas que viváis ya.
Bueno, a ver, Dieter.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás?
Quería que analizaras los resultados en Cataluña, porque también otra de las fotografías ayer era las sonrisas de Otegi y de Gabriel Rufián. ¿Cómo los ves?
Bueno, los resultados en Cataluña hay que ponerlos en el contexto de una sociedad que está completamente rota, una sociedad irrespirable, de una sociedad cuyos medios de comunicación públicos y privados están en lo que están, que es en intentar seguir exprimiendo un golpe de Estado, y por lo tanto, en una zona de excepción democrática como Cataluña, donde el golpe de Estado sigue siendo jaleado, donde los espacios públicos siguen tomados por la simbología separatista, donde los edificios públicos siguen tomados por ellos, donde quien manda es un tipo que está en la cárcel y donde se puede pasar muchos años, espero. Claro, ahí la anomalía es total y absoluta. Es decir, si ya definía antes en el conjunto de España el paisaje mediático como, en fin, una cosa sesgadita, lo de Cataluña no es que sea sesgado, es que el Cataluña medio de comunicación equivale a peón separatista. Por lo tanto, pues de todos modos, dicho esto, hay una conducta en generales en Cataluña y hay otra conducta en las autonómicas. En las generales, el resultado 4 en Barcelona, 1 en Tarragona, pues es el mismo que obtuve yo en el 2016 y es el mismo que obtuve en el 2015. Parece que en generales pues hay una inclinación también por mucha gente que no está genuinamente en el separatismo por votar al Partido Socialista, y que cuando llegan las autonómicas, pues a lo mejor con el tiempo, a lo mejor no, con el tiempo les ha ido viendo el plumero, ¿no?
A ver, Luis del Pino.
Don Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Vamos a ver, antes ha hecho usted referencia a esa foto fija del resultado en la oposición, diciendo que es una foto fija que muestra a alguien que está en caída libre, refiriéndose al PP, y a alguien que sube como un cohete, ha usado usted esa imagen.
Sí.
Ayer el PP perdió 3,5 millones de votos, de los cuales aproximadamente 2,5 millones se los llevó Vox y 1 millón se los llevó Ciudadanos. ¿Se ha quedado el PP sin hueco entre esos otros dos partidos en plan sándwich?
Pues yo creo que, hombre, si no sin hueco, que a lo mejor es excesivo, pero se parece bastante a la realidad, a la descripción, ¿eh? De todas maneras, debo decir que al PP le sucede esto por muchas razones. O sea, no le sucede, digamos, no es algo que le suceda a Pablo Casado de repente porque, en fin, porque lo haya hecho mal. No, vamos a ver. El Partido Popular
ha recibido la patada destinada a otro, me parece.
Sí, bueno, claro, es que el Partido Popular, no olvidemos una cosa. Entre otras cosas, pero muy especialmente, los resultados de ayer son un recibo, la factura que recibe el Partido Popular por el inconcebible acto de cobardía de Mariano Rajoy cuando en la moción de censura se ausentó, se metió en un local a hacer cosas ignotas y dejó un bolso, el bolso de Soraya Sáenz de Santa María, en su escaño, mientras durante horas y horas y horas presenciábamos lo que se venía, lo que parecía que no iba a poder ser, ¿quién va a imaginar que Rajoy vaya a permitir esto? Y lo permitió. Rajoy prefirió el gobierno de Pedro Sánchez a la convocatoria electoral, porque Pedro Sánchez, y yo estaba allí, doy fe, en tres o cuatro ocasiones le dijo: si usted me dice que va a convocar elecciones, yo retiro la moción de censura para que las convoque. Rajoy prefirió el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso es tan inconcebible y es tan terrible y demuestra un espíritu tan corporativo del poder, que tiene que ser o PP o PSOE, porque esto parece que sea la restauración borbónica y el turno de partidos, que al final le ha pasado factura, porque el turno de partidos y el bipartidismo en España es una cosa que se ha terminado. Aquí hay cinco partidos de ámbito nacional. Y se ha terminado ese juego. Y la factura en gran medida es lo que pagó, la factura por esa ignominia es en gran medida lo que pagó ayer el PP.
Bueno, pues señor diputado por Toledo, antigua capital de España, que hay que recordar que es la antigua y primera capital de España, sí, de España independiente.
Del imperio, ¿eh?
Sí, señor, pero...
Ya se ha venido arriba, Girona.
Pero antes de imperio, ya con los visigodos, ¿eh?
También, o sea, ciertamente.
También. Bueno, pues enhorabuena por ese escaño. Nos seguiremos viendo y hablando, como de costumbre, en los últimos 30 años. Esto sí, no va a cambiar.
Eso espero.
Y además, en las municipales y autonómicas, se le puede dar la vuelta a la situación.
Por supuesto, se puede compensar muchísimo esta pasajera situación que nos plantea la presidencia de Sánchez.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Sí,